Hoy en Archivo Chapín reboninamos nuestro cassette para platicar con uno de los goleadores guatemaltecos que más goles marcó afuera de nuestras fronteras. Un jugador que jugó en el equipo donde debutó Riquelme, Redondo, Cambiaso, Ortigosa, McAllister y Maradona, entre otros equipos más en Guatemala, Sudamérica y Europa. Con más de 100 goles en total, hoy con nosotros, Dwight Anthony Pesarossi. Hola Dwight, ¿cómo te va? Feliz noche, gracias por acompañarnos.
Buenas noches Álvaro, ¿cómo estás? Gusto saludarte, a las órdenes aquí, siempre es un gusto platicar con gente de fútbol y estamos a las órdenes.
Ah, pues qué placer que tenerte acá en Archivo Chapín y bueno, antes de empezar con toda tu historia y todos tus goles, todos los países donde estuviste, selección, tus inicios, etcétera, te queríamos preguntar, ¿Cómo toma estos días sin torneo a un asistente técnico? Me imagino que sigue el chance de igual forma, ¿va?
Bueno, de hecho, digamos, pues todos están de vacaciones y nosotros realmente estamos trabajando porque necesitamos planificar primero la pretemporada, por supuesto, y eso tiene que ver también con la conformación del equipo, con las bajas, con las altas. Analizar jugadores, analizar posibles contrataciones, ver que todo esté en acorde como para cuando empecemos el día 22 con exámenes médicos y eso, pues todo esté coordinado. Y sí, pues es un poquito de trabajo, pero al final es otro tipo de trabajo. Ya cuando estamos en temporada, pues básicamente se reduce todo al tema técnico, táctico y ahora es un poquito más de organización.
Sí, definitivamente estas son cosas que por ahí la gente que es aficionada o que no ha tenido la experiencia tanto en los banquillos o en equipos ya sea de primer nivel o formativos, por ahí empiezan de vacaciones, todos están de vacaciones, pero ustedes los que van de largo en los banquillos pues no paran y bueno. Ahora sí, retrocedemos unas páginas en nuestro archivo. Y queríamos saber un poco de tus inicios por allá de los 90 con Escuintla.
Sí, bueno, mira, mis inicios realmente pasan por Comunicaciones, precisamente. Comunicaciones, yo jugaba en campos abiertos, en campos como el Sejusa, digamos, jugaba fútbol 5. En Futeca, valga la propaganda, ¿verdad? Que es muy famoso acá. De ahí, la verdad es que jugué en campos abiertos, en el colegio, etcétera. Y obviamente siempre pues, me gustaba el tema del fútbol y pues de a poquito pues, uno se va dando cuenta que pues, vas destacando un poco, ¿verdad? Y te van dando ganas de un poquito más y conforme vas creciendo, pues se mantiene la ilusión, se mantiene ahí el... Te despierta el gusanito ahí de la parte competitiva y pues te dan ganas de probar en un nivel un poquito mayor, en un nivel más organizado y pues así fue lo mío, ¿verdad? En primera instancia yo me acuerdo que jugaba como defensa central o contención y lamentablemente no, cuando me fui a probar la primera vez con 16 años a los Cremas, no di bola, como dice un buen chapín, decimos de buen chapín. No fue hasta que ya cambié de puesto, cuando pues ya como centro delantero, pues ya me fue un poquito mejor y obviamente me inscribieron en la especial de comunicaciones y partí ahí y me dieron la oportunidad y pues hasta el día de hoy, ¿verdad?
Increíble cómo a veces uno de chiquito o ustedes los que lograron jugar en un nivel de elite, más personas como vos, les gusta una posición y terminan en otra. Como el caso de del Piero, que era portero y terminó delantero, y Buffon viceversa, ¿verdad? Entonces es un gran aprendizaje que al principio uno pues no lo va encontrando, sino hasta en los propios entrenamientos y partidos.
Sí, mira, al final obviamente a uno le gusta cierta posición, porque lógicamente te atrae el hecho de, no sé, por ejemplo, defensa central a mí siempre me gustó porque yo entendía que pues le podía dar solidez a mis equipos y pues ejercer cierto tipo de liderazgo para ordenar el equipo, para salir jugando, etcétera, ¿verdad? Pero a cierto nivel de repente sí marcas diferencia, pero cuando vos ya llegas a otro nivel, a probarte, te das cuenta que pues de repente lo que te permitía ser diferente en cierto grupo no lo era en otro, donde en realidad básicamente estaba lo mejor del país, ¿verdad? Y jugabas contra lo mejor del país. Entonces, pues el fútbol te va llevando por otros caminos y vas conociendo personas que de repente descubren o ven en vos algo que vos no has visto, como fue mi caso. Yo me acuerdo que David Gardiner, que es un entrenador guatemalteco, y Marcelo Ferreira, un entrenador argentino de la época, me preguntaron si me animaba a jugar de centro delantero en un equipo también del Cejusa y pues a partir de ahí, pues dije, sí, no hay problema. Yo de hecho durante mi infancia había probado todos los puestos y había jugado en todos los puestos, cosa que también es positivo y al día de hoy creo que así debería pasar con todos los patojos que empiezan a jugar. Pero ya con esa edad, pues ya me empecé a dar cuenta que podía marcar algún tipo de diferencia por el físico que tenía en ese tiempo, y porque pues tenía algunas características que creo que se adaptaban perfectamente al puesto y podía marcar diferencia en relación a mis competidores en los puestos. Entonces así me quedé, fui aprendiendo en el camino y pues pude ser profesional en esa posición.
Bueno, está hablando de edad, tiempo y procesos. ¿En qué momento comunicaciones es una especie de préstamo, te seas Cuintla? ¿O cómo fue el tema ese de que, si no estoy mal, vos debutás en Liga Mayor con el equipo verde?
Sí, mira, yo estuve bueno, a mí me inscriben en diciembre del 97 en la especial, empiezo a jugar, termino esa mitad de temporada, juego un año más, y ese fue mi último año en especiales por cuestión de edad, yo soy año 79, entonces ahí ya no tenía espacio en la especial. En ese tiempo llegó un entrenador que se llama Alexandre Guimaraes al equipo. Fue a ver lo que tenían las fuerzas básicas y pues se llevó a algunos de la pretemporada, a mí no. Y pues ahí estuve a punto de dejar, la verdad. Pero afortunadamente pues tuve la oportunidad de ir a Escuintla con pues un directivo que se llama Rafa Téllez, que ya falleció, que en paz descanse, y me dio la posibilidad de poder, me contrató de hecho en el equipo. Pues yo la verdad que muy contento, muy entusiasmado, me fui a préstamo porque al final me hicieron renovar en el club, o mejor dicho, tenía contrato vigente y pues ahí jugué mi primer año en Liga Nacional. Gracias a Dios pues me fue bien, el equipo no fue tan bien porque al final terminamos descendiendo por pues, muchas cosas en la parte principalmente administrativa. En ese tiempo había mucho problema con el pago. Entonces ahí nos fuimos desarmando poco a poco de un buen equipo que se había armado originalmente. Pero pues a mí, gracias a Dios, pues pude aguantar todo el año y me tocó jugar muchos partidos. Derivado de eso, me convocaron a una selección sub-23. Ese fue el año 99-2000. Me llamaron a una selección sub-23 y pues estuve ahí y también me llamaron a la selección mayor ese mismo año. Y entonces, pues básicamente ese día, ahí mismo año, yo regresé a Comunicaciones después de ese año que tuve bueno. Yo no muy quería, la verdad, porque Comunicaciones tenía un gran equipo y a mí lo que me servía era seguir jugando, o sea, o seguir teniendo continuidad. Pero pues la verdad que todo fue muy rápido. Jugué en la selección mayor, me fue bien un partido, me vieron de afuera, me compraron, me fui a Argentina, de golpe y porrazo, de Escuintla prácticamente a jugar a la primera de Argentina, ¿verdad?
Ahí sí que del descenso a Argentina. Porque...
Así es correcto, así es.
y Dwight, y justo para tu camada, la cual para muchos ha sido la mejor que hemos tenido en la última época, ese torneo que mencionas, sub-23, fue un momento bisagra para la mayoría de ustedes en aquel preolímpico rumbo a Sydney, donde Guatemala dio muy buenas sensaciones, empatando a México, empatando a Canadá. Una goleada a Antillas y creo que sacando a Trinidad y Tobago, un momento que los catapulta a muchos de ustedes.
Sí, la verdad que sí, porque al final de cuentas, bueno, nosotros como bien decís y bien detallás, llegamos a ese preolímpico. Bueno, ellos venían, esa camada venía, algunos de una sub-20 que yo había integrado también y algunos de una sub-21 que fueron a jugar unos centroamericanos y en el Caribe, que justamente ahora se va a jugar una nueva edición. Esa sub-21, después de los Centroamericanos y el Caribe, fueron a jugar a unos Panamericanos. En esos Panamericanos hubo un lío ahí de una suspensión de algunos compañeros por alguna situación que se dio. Y derivado de eso, yo no estaba en esa selección, no fui a esos Panamericanos, pero derivado de esa situación, yo pude ser
En
convocado.
Winnipeg, ¿no?
Correcto. Yo pude ser convocado. Ahí en esa oportunidad yo empecé el preolímpico. Nosotros empezamos jugando contra Belice a visita recíproca. Me tocó jugar el partido de vuelta, anotar un gol. Ya en esa selección, ya con algunos que seguían de la camada y algunos que no habían tenido problema. De ahí clasificamos a una cuadrangular en Trinidad y Tobago, y esa cuadrangular, la verdad, tuvimos que ir también algo diezmados porque teníamos compañeros que no fueron a esa cuadrangular, como el Pescado, por ejemplo, que era el mejor de la generación, no pudo ir porque él ya jugaba en Grecia, entonces ya era un jugador importante en ese momento y me parece que no lo prestaron. Y nosotros jugamos contra Trinidad, contra Canadá y contra Antillas Holandesas en ese tiempo. Y al final le empatamos los dos primeros partidos y el último fue contra Antillas y le ganamos y clasificamos para la fase final del preolímpico, cosa que la verdad es que a nosotros nos puso muy, muy contentos porque no era fácil ir a jugar contra Trinidad, contra Canadá, que en su momento pues tenía jugadores interesantísimos, incluso jugadores de Bundesliga, por ejemplo, como me acuerdo de Paul Staltieri, que jugaba en el Werder Bremen, entre otros, ¿verdad? Era una selección con jugadores interesantes. Dwayne de Rosario también, que también era un jugador de mi época, ¿verdad? Que jugó muchos años en la MLS después, y en ese tiempo no sé si estaba en Europa, me parece. Y nosotros igual teníamos lo nuestro, teníamos gente muy interesante, gente que ya jugaba en Liga Nacional, o bueno, prácticamente todos jugamos en Liga Nacional. Teníamos el tema del Pando, que siempre pues, nos ayudaba, un jugador diferente, lo de Freddy, Chicotón Molina atrás de portero, Pablo Melgar, estaba Luis Fischer, estaba Gustavo Cabrera, o sea, por mencionar algunos que seguramente se van a olvidar algunos, pero pues realmente había mucho nivel y la verdad que los jugadores, honestamente, pues que tenían sus compañeros, pues la verdad que muy comprometidos y ahí clasificamos a Hershey. Y en Hershey, pues ya prácticamente eran las mejores selecciones. Logramos, eran dos equipos, dos grupos de tres. Nosotros logramos sortear la primera fase. Le ganamos a Panamá, empatamos 1-1 con México, que era una selección mexicana muy buena. Era la camada de Rafa Márquez, que todos conocemos a Rafa Márquez, ¿verdad? Gerardo Torrado, entre otros. Y ahí nosotros, con 4 puntos, clasificamos a la semifinal, ¿verdad? Que era prácticamente el último partido. Recordemos que para el preolímpico solo te dan dos plazas y obviamente es complicado, ¿verdad? Pero bueno, al final llegamos a estar entre los primeros cuatro de la CONCACAF. Lamentablemente perdimos la semifinal con Estados Unidos, quedamos fuera de las Olimpiadas, pero pues ahí competimos, creo yo, a buen nivel y pues contento, más no satisfecho, porque la verdad que lo ideal hubiera sido ir a los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Sí, claro, una generación de todos los jugadores que mencionás, muchísimos de ustedes que jugaron afuera y que fue como la primera piedra de esta generación que al final, pues, gran parte se quedó a un pasito del Mundial de Alemania 2006. Y hablando precisamente de Hershey, Pensilvania, hubo una historia especial de que Quiñones, el Buga, se reencuentra con su familia después de mucho tiempo, si no muy mal recuerdo.
Sí, ahorita que decís, sí, lo del Buga Quiñones, que de hecho vive en Estados Unidos, y a ver si nos escucha, pues le mando un fuerte abrazo. El Buga sí, tenía él muchos años de no estar con su mamá, pues es una de tantas historias, ¿verdad?, que familiares emigran a Estados Unidos y pasan muchos años pues sin poder ver a sus seres queridos por obvias razones, por tema de visado, etcétera, ¿verdad? Y ahí pues el fútbol le dio a Carlos, a la Buga Quiñones, esa oportunidad y por supuesto su mamá, ¿verdad? Poderlo ver nuevamente después de tantos años, la verdad fue una historia muy conmovedora en su momento y la verdad es que nos alegramos mucho en esa época por la Buga de tener a su mamá, porque al final, pues los que estamos bendecidos y todavía tenemos a nuestra madre presentes, pues Imagínate tenerla tanto tiempo sin verla, eso va a ser muy duro y pues en ese momento pues Carlos ya la pudo ver, ¿verdad? Gracias al fútbol.
Sí, como lo mencionas, a veces el fútbol nos da o le dan a los futbolistas este tipo de bendiciones. Y bueno, ahora sí ya nos pasamos a lo que ya nos habías podido comentar, que de Hershey y de Escuintla, básicamente te tomas un avión y jugás en el Bicho La Paternal, nada más ni menos que Argentinos Juniors, uno de los equipos históricos del fútbol argentino, donde han salido tantas estrellas como Román, Redondo, Maradona, McAllister, etcétera.
Así es, la verdad es que sí, fue un momento, pues la verdad único, honestamente único, realmente para mí es pues prácticamente como vos decís, de estar aquí en Guatemala jugando en Liga Nacional y todo, además mi primer año, ¿verdad? Y tampoco con demasiado tiempo de preparación, pues sí fue un cambio totalmente drástico. Y que pues la verdad es que disfruté mucho, sufrí en parte porque pues obviamente no es fácil, me costó mucho el cambio, sobre todo deportivamente porque al final, digamos, sí me acostumbré perfectamente al lugar, a la Argentina, tenía yo 21, 20 años, de hecho yo llegué, jugamos nosotros un partido en Washington con la selección el 3 de septiembre y el 4 yo ya estaba viajando, ese día yo cumplía 21 años precisamente. Estaba yo viajando para Argentina ya para involucrarme con mi nuevo equipo. Y bueno, pues fue eso, ¿verdad? Realmente fue esa situación que se dio. Y pues sí, me costó mucho. Sí tuve buenos partidos para el momento. De repente es un fútbol lo que no te da tanto tiempo, ¿verdad? Porque en ese fútbol tenés que estar ya listo. Y si entraste y no anduviste y no metiste un par de goles, pues se complica porque hay un montón de competencia. Pero al final a mí me sirvió muchísimo para pues, ¿sabe? Al final aprender lo que es el fútbol, como yo siempre digo, el fútbol de verdad, en el buen sentido. Y también me sirvió para mi siguiente paso, que fue al año siguiente en Chile, donde realmente me fue muy bien. Metí muchos goles y me adapté perfectamente al fútbol de Sudamérica, al cual pues a mí me encanta. Yo siempre que puedo recomendarle a los muchachos que juegan hoy por hoy, son jugadores y que son pues, jugadores que yo puedo dirigir o incluso con algunos tengo amistad, soy bien sensato en ese sentido y a veces les digo, por ejemplo, en lugar de ir a otros lugares que puedes de repente jugar en la segunda o tercera de Europa, por ejemplo, yo creo que soy más de irme a Sudamérica y realmente tratar de que en Sudamérica pues ellos puedan tener la posibilidad de experimentar eso, ¿verdad? Porque no solo es el fútbol en Sudamérica, no solo es jugar un partido, es vivir el ambiente, es vivir la presión, tener opciones claras de jugar Copa Sudamericana, de jugar Copa Libertadores, o sea, es una gama de posibilidades enorme la que hay y ojalá pues que hayan más muchachos que puedan jugar en Sudamérica.
Sí, Dwight, ¿te tocó un torneo en Argentina donde en esa época habían muchísimas estrellas o futuras de estrellas en aquellos años?
Sí, en Argentina sí, por ejemplo, a mí me tocó jugar un partido pues, bien interesante que incluso me anularon un gol en ese partido contra River, o sea, era el River de Aymar, que hoy es asistente técnico de la selección de Argentina, me tocó jugar contra Saviola, contra el Tito Bonanno, que esto fue portero del Barcelona, bueno, Saviola ni hablar, me tocó jugar contra Juan Pablo Ángel también, por ejemplo, entre otros nombres que de repente la gente joven no los ubica mucho, pero pues ustedes creo que más o menos ubican a esos jugadores. En fin, el Chapulín Cardetti, Usain, o sea, gente, pues al final no cualquiera juega en River y todos los equipos de River pues son equipos interesantes, ¿verdad? Lo dirigía en ese tiempo el Tolo Gallego, que también es un histórico en River. Y en fin, o sea, sí me tocó enfrentar jugadores súper interesantes y que obviamente pues a uno le queda eso, incluso compartir en el mismo equipo en ese tiempo con jugadores importantes, por ejemplo, el portero de nuestro equipo en ese tiempo era el Flaco Siboldi, que acá es el técnico actual de Tigres, campeón de México, ¿verdad? El Flaco Schiavi, que fue un jugador histórico después en Boca. el Pocho Insúa, que también fue un histórico en Boca, jugó en el América, jugó en Alemania, etcétera. O sea, al final uno termina compartiendo con muchos jugadores que a la postre pues son figuras a nivel mundial y que pues uno pues le queda la satisfacción de haber convivido con ese tipo de futbolistas.
Dwight, y Buenos Aires para muchos es la capital del fútbol. ¿Qué es jugar en una ciudad que, por ejemplo, la Paternal, el barrio de Argentinos Juniors, tiene vecinos a Vélez Sarsfield, a Atlanta, a Nueva Chicago, a Old Boys de Floresta, etcétera? O sea, en la misma avenida el fútbol tenía cinco equipos, algo impensado en otros países, por ejemplo, tal vez en Londres, pero después en América solo un país como Argentina se puede vivir algo así.
Sí, la verdad sí. Bueno, mira, Buenos Aires es un lugar muy lindo. Es prácticamente Europa en Sudamérica, básicamente. La ciudad es una ciudad europea. Es lógico, es una ciudad, es un país de inmigrantes, de mucha gente de origen europeo. Obviamente siempre hay gente, pues, digamos, de lugar, de Sudamérica, pero recordemos la influencia de Europa, de Italia, España, Alemania, es grande en Sudamérica, ¿verdad? Entonces, realmente sí, la ciudad es algo muy lindo. Como bien decís, está Vélez, está. Nosotros en ese tiempo jugábamos en cancha de ferro porque no habían terminado el de Armando Maradona, que es el estadio actualmente de Argentinos Juniors. Estaba La Bombonera, estaba River, estaba Huracán, estaba San Lorenzo, Independiente, Racing, o sea, incluso el de Racing e Independiente casi que enfrente del estadio. O sea, sí es una ciudad realmente futbolera y que se vive el mundo del fútbol y es otro nivel, la verdad, es un nivel. Yo siempre he dicho que el que le va bien a Argentina seguramente le iría bien en cualquier liga del mundo.
Definitivamente todo lo que mencionas, pues y más en una voz autorizada como la tuya, concluye tu etapa en Argentina y te mudas a otra capital del fútbol como Santiago de Chile, en un equipo peculiar como Palestino, donde como lo mencionaste, pues marcaste bastantes goles. ¿Qué sentiste en ese cambio donde prácticamente todavía eras un patojo y la rompiste en una liga también de prestigio como la chilena?
Sí, mira, obviamente las exigencias eran distintas, pero pues al final sigue siendo Sudamérica, sigue teniendo equipos importantes como Colo-Colo, la U, la U de Chile. La verdad, también, si me preguntas a mí, digamos, Santiago de Chile es una ciudad que me encanta, es tal vez más que incluso que Buenos Aires. Diferente la pasión, existe también, tal vez a menor escala, pero igual existe. Ya te digo, los tres grandes tienen una hinchada impresionante. Gracias a Dios le pude anotar a los tres grandes, a la Católica incluso un hat-trick, que fue el único de mi carrera, a Colo-Colo le pude anotar, a la U de Chile también le pude anotar. Y realmente pues me fue bien, me hice un nombre en ese fútbol. De hecho, a mí me sorprendió muy gratamente, porque yo después en el 2011 volví, yo jugué solo un año y medio y cuando volví en el 2011 la gente se acordaba de mí, o sea, 10 años después, eso, y yo no habiendo jugado en un equipo grande. Entonces eso me dio una satisfacción enorme porque pues quiere decir que pues algo bueno se hizo y a día de hoy a veces pues comparto con gente de allá y pues la verdad que sí me recuerdan, ¿verdad? Obviamente la gente de una cierta edad. Entonces pues ahí me fue bien, la verdad, honestamente me fue bien. Estuve peleando por el goleo todo el torneo, incluso pues tuve varias opciones para irme a otros equipos cuando terminé mi contrato con Palestino. Creo que ahí tomé una mala decisión. Yo tuve que haber jugado un año más en Palestino porque me fue bien, tenía una buena edad, era muy joven, tenía 22 años, no tenía ninguna prisa. Pero bueno, al final tomé la decisión de irme al equipo campeón del momento también seducido por jugar la Copa Libertadores, que pues al final sí la jugué, tal vez no lo que hubiera querido, pero pues la paré jugando. Y al final pues son decisiones que uno toma, ¿verdad? Tuve una lesión que no me jugó bien en ese sentido y pues al final tuve que terminar antes de lo esperado mi contrato y después emigrar a España.
Sí, justo te va también con Palestino, un equipo peculiar ahí por el tema árabe. ¿Cómo es la hinchada de Palestino antes de que ingresemos a esta etapa que tuviste en Santiago Wanderers, donde precisamente jugaste contra Boca y otros equipos. ¿Cómo es la hinchada de Palestino que por ahí tiene este temita que es reconocido mundialmente por ser una afición especial, peculiar y tal vez única en Chile?
Pues mira, lo que pasa es que así como Palestino hay equipo, bueno, en Palestino, perdón, Santiago o en Chile también hay muchos, hay inmigrantes, ¿verdad? Y las colonias sí se caracterizan por pues mantener sus raíces y tratar de reunirse, involucrarse y convivir entre los paisanos, como se autodenominan ellos. Así también es la colonia italiana, así es la española, así es la judía, la croata incluso, porque hay incluso hasta clubs. De esas colonias, ¿verdad? Audax Italiano, Unión Española, los croatas y los judíos tal vez no, pero de ahí pues obviamente está Palestino y entonces sí se caracterizan pues básicamente por mantener la raíz, el escudo es prácticamente el mapa de Palestina y es gente pues muy apasionada y tal vez no en número, pero sí tiene sus hinchas y toda la gente que todos los palestinos, los árabes, pues obviamente todos se están identificados con su equipo y pues yo la verdad que dejé muy buenas amistades, como les digo yo, muchos paisanos, amigos y al final todavía tenemos ahí relación eventualmente, pero eso, ¿verdad? Una hinchada muy de eso, muy, tal vez no en número, pero sí muy apasionada y muy gente que muy enraizada con todo lo que tiene que ver con la colonia árabe.
Claro, White. Claro, Dwight, yo creo que muy explicado lo que nos mencionás, el ejemplo de todos los equipos identificados con países extranjeros. Creo que hace una liga con bastante cultura. Y bueno, vas a Santiago Wanderers, jugás la Libertadores. Si no estoy mal, vos me podrás corregir. Sos el único chapín que ha jugado esta Copa la Copa Libertadores y jugar contra Boca. Y si no estoy mal, contra otro grande de Sudamérica como es Emelec. Yo creo que 100 más, poquísimos guatemaltecos pueden contar esto de su Boca, y qué mejor que tenerte acá para que nos contés un poco de esa Libertadores que te tocó jugar.
Sí, bueno, gracias a Dios, pues logré jugar la Copa Libertadores. Como te digo, de repente no como hubiera querido, porque mi idea era ser más protagonista en la Copa. Pero bueno, al final, pues imagínate hoy, eso fue la edición del 2002, estamos en el 2023, y pues hoy pues lo puedo decir con orgullo, ¿verdad? Que me tocó la bendición de ser el primer guatemalteco en jugar la Copa Libertadores, y pues de momento el único, y ojalá que. Eso pues no crezca porque al final lo que uno quiere es que siempre haya representantes de nuestro país jugando esa copa tan prestigiosa en el mundo. Básicamente pues jugué los dos partidos contra Boca en ambos de cambio, jugué contra el Montevideo Wanderers también y contra Emelec en Ecuador, en Guayaquil, también entrando de cambio. Por eso te decía que tal vez no es lo que hubiese querido, porque tal vez no tenía un papel tan protagónico, pero al final pues sí logré jugar. Mi otra opción era ir al Cobreloa de Chile, que es un equipo importante, yo creo que está en segunda, pero en su momento pues era un equipo que también pues quería que jugara yo en ese equipo y también me da la opción de la Libertadores, entonces de repente la decisión era otra, pero bueno, ya 20 años 21 años después, pues tampoco puedo seguir pensando que hubiera sido una mejor decisión, ¿verdad? Pero bueno, al final pasó. De ahí, pues ya te digo que mi paso tal vez no fue el esperado, había empezado bien, pero lamentablemente sufrí una lesión que nunca me dejó estar bien. Y ya cuando me curé, pues prácticamente me tocó rescindir para poder aceptar una opción para ir a España y pues la tomé, ¿verdad?
Ahí es donde en Chile yo me recuerdo de pequeño en Fox Sports Noticias te mencionaban cada vez que anotabas en Chile como el portaaviones haciendo la semejanza con tanque.
Sí, ese es un apodo que la verdad es que me gusta mucho porque efectivamente en Fox pasaban los partidos, nosotros jugábamos los el sábado en la tarde y mucha gente de Guate miraba el partido, me decía, pues tal vez en ese momento no había, no es como ahora que tenés el WhatsApp y eso, y era más de correos y más de Messenger o algo así en la computadora, pero sí, hay mucha gente que me seguía y la verdad es que pues muy contento con el apoyo que siempre recibía la gente.
Dwight, el portaaviones toma vuelo y se, como mencionaste, se va a España, a Racing de Ferrol, en Galicia, una tierra muy linda y donde también hiciste muy buen desempeño.
Mira, yo la verdad, futbolísticamente hablando, en el mejor lugar donde yo me sentí fue en España. En España, en el Racing de Ferrol. Realmente en ese año, cuando yo me recuperé de la lesión de la rodilla, hice una buena pretemporada y honestamente me sentía muy, muy bien. Así como, pues yo soy bien claro, ¿verdad? Cuando yo sé que no ando bien y seguramente durante la charla te lo voy a decir, pero ahí sí yo me sentí en el mejor momento de mi carrera. Tuve buenos partidos, jugué la Copa del Rey, jugué contra el Deportivo de La Coruña, la Copa de, pues, partidos amistosos, y después nos tocó jugar la primera fase contra el Salamanca. Le ganamos el primer partido, yo anoté en dos oportunidades, y derivado de eso nos tocó después una segunda fase de la Copa del Rey, que como ustedes saben, la Copa del Rey, cuando en las primeras fases siempre se juega a sorteo, dependiendo de la división. En ese caso nosotros estamos en segunda, una abajo de la primera, y después si jugabas contra un equipo de categoría superior, siempre jugabas de local. Nosotros nos tocó jugar de visita contra Salamanca porque fue sorteo y estábamos en la misma división. Y después nos tocó un sorteo y estar en el bombo o sea, de los posibles rivales que nos podía tocar era el Depor, el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Lamentablemente nos tocó el Depor, no por otra cosa, sino porque en ese momento el Depor era equipo de Champions y tenía un equipazo, ¿verdad? Incluido Lionel Scaloni, que era jugador del Depor, que también jugué en contra de él en ese momento. Jugué en contra de pues, un montón, no sé, Roy Mackay, por decirle algunos jugadores más o menos conocidos, Diego Tristán, que había sido Pichichi de España, etcétera, ¿verdad?
El Super Depor.
Era, sí, era el Super Depor, porque te digo, ese equipo le metió cuatro al Milan, por ejemplo, de la época, ¿verdad? Eso realmente era un equipazo. Nosotros hicimos un muy buen partido, llegamos hasta el último minuto, nos metieron un gol de tiro libre para perder 4-3, ya nos íbamos a los penales prácticamente, y pues nos terminaron eliminando con un detalle de calidad de esos futbolistas que pues ahí es donde te das cuenta que por eso juegan donde juegan, ¿verdad? Y eso pues fue muy positivo para mí. Después en la liga íbamos medianamente bien hasta el 14 de diciembre del 2002, tengo la fecha grabada porque jugando contra el Albacete, en Albacete, yo sufro una lesión bien grave que fue una fractura de peroné, e incluso ahí también me dañé la rodilla, estoy seguro, porque al final después ya no me dejó terminar la temporada como yo hubiese querido. Y ahí pues me saca de circulación durante aproximadamente 4 meses y ya después vuelvo, pero ya no vuelvo a ser el mismo. Sí podía estar, pero me costó muchísimo por la rodilla, no, ya no terminé bien y lamentablemente pues también el equipo no anduvo bien, terminamos también descendiendo, y a mí pues ya me tocó regresarme a Guatemala.
Dwight, mencionas esto del Depor para la ciudad de Ferrol, enfrentarse al grande de la comunidad. Me imagino que la ciudad se volcó totalmente con el Racing de Ferrol, que si no estoy mal, no está tan lejos de A Coruña, de La Coruña.
Sí, está cerquita, está como a tal vez una media hora por ahí. Mira, la verdad, el Depor históricamente fue como está ahorita, ¿verdad? Bueno, ahorita no, ahorita está como en tercera, si no estoy mal. Y de hecho, ahorita el Ferrol acaba de ascender nuevamente a segunda división. La segunda división, honestamente, tal vez aquí uno dice es la segunda, pero la verdad que para España la Liga Profesional de Fútbol es la primera y la segunda división. Después para abajo son las ligas que organiza la federación, que obviamente son profesionales, pero realmente la segunda división es muy importante en España, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, el Español, me parece que el Valladolid y el Elche han descendido a esa división precisamente donde yo tuve la oportunidad de jugar. A mí me tocó, por ejemplo, jugar en la Romareda contra el Zaragoza, en el Estadio del Elche, que en ese momento pasó muchísimos años antes de subir. Jugué en el Molinón contra el Sporting de Gijón, en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. O sea, equipos que han estado en primera división muchos años y que pues no han logrado subir porque es muy difícil, ¿verdad? Entonces, esa opción para mí fue muy buena. Y entonces en ese momento el Depor, digamos, estaba haciendo algo espectacular porque se mantenía en Champions, porque ganó Ligas, porque ganó Copas del Rey, y obviamente estaban en un nivel distinto y pues ya con los años fueron en decadencia, seguramente malas administraciones y de ahí pues que impacta en la parte deportiva y pues al final terminan en tener al Depor donde lo tienen, ¿verdad?
Bueno, después nos contás lo que te pasa en Ciudad de en Castilla-La Mancha, en el campo del Albacete, que de hecho está peleando por subir más allá del mal resultado que tuvieron contra Levante. Luego de esa lesión, volvés a Guatemala. ¿Qué pasa con Pesarossi después de esa tan difícil baja, ¿verdad? De tu persona en los partidos.
Sí, bueno, de hecho, fíjate que incluso me pierdo la Copa de Oro. Esa Copa de Oro de ese año que fue en 2003, yo me pierdo esa copa porque vengo, juego un partido amistoso. Dos jugué, uno contra Perú en San Francisco y el otro contra el equipo de contra Necaxa en Houston. Y ese día sí, yo ya me di cuenta que, incluso anoté y todo, pero yo ya me di cuenta que la rodilla no me daba para más, yo tenía mucho líquido, me dolía demasiado para entrenar, o sea, jugaba, pero realmente era muy doloroso. No era tan complicado, pero realmente no me permitía estar y estar como yo quería, entonces sabía que me tenía que recuperar. Entonces al final hablo con el entrenador de ese momento, que pues era Víctor Madera Aguado, le explico mi situación y pues decido regresar y operarme. Ahí me opero, pues me curo, gracias a Dios, bien y no me sale ninguna oportunidad en el extranjero, ¿verdad? Por obvias razones y decido pues aceptar la oportunidad de Comunicaciones de volver. Estoy 6 meses en Comunicaciones jugando. De hecho, jugué más en Comunicaciones ahí que de lo que había jugado la primera vez, porque la primera vez jugué 3 partidos y me fui. En la mayor me refiero y bueno, después me tocó jugar una final, jugué una final de un CAF contra Saprissa y después de eso pues no, lamentablemente no ganamos las dos y después me salió la oportunidad para irme a Inglaterra.
Dwight, justo eso te queríamos mencionar tarde o temprano en esta entrevista, pero qué bueno que lo haces vos. ¿Cómo llegas al Bolton? Es el paraíso de todo futbolista, es la mejor liga del mundo, y nada más ni menos que un equipo que en esa época pues peleaba grandes cosas. Si no estoy mal, estaba Ococha y demás. ¿Cómo fue jugar en el Reebok Stadium y en ese equipo? Y precisamente en Inglaterra, en la Premier.
Pues mira, yo siempre he dicho que para mí es medio agridulce, ¿verdad? Porque efectivamente comparto con vos, para mí es la mejor liga del mundo, por lejos. Una liga muy pareja, es espectacular, realmente la parte deportiva es espectacular, los partidos son todos interesantes, todos los equipos compiten, se juega muy rápido, el clima es espectacular porque el frío a mí me encanta para jugar. La verdad, bien, o sea, yo pues cuando me fui a una prueba, a un equipo de tercera división, que digamos sería la Premier, está la Championship, y en esa división, pues, a un equipo que se llama Queen's Park Rangers, que después en su momento ascendió a Premier League también, pero en ese momento estaba en la Division 2, que se llamaba, ¿verdad? Que eran dos abajo de la Premier. Cuando yo
De Londres, ¿verdad?
en Londres, sí, cuando yo llegué, aterricé en Londres, en ese tiempo, pues no es como ahora, ¿verdad? Que hay tantas plataformas para ver jugadores y todo. Antes era puro video, mandabas video y por cualquier empresa de ¿cómo se llama? De estas que, yo no quiero decir la marca, ¿verdad? Pero DHL, que te llevan ahí las empresas y te mandas todo por correo, por todos lados. Y yo sé, yo en ese tiempo mandaba DVDs por todos lados, mandaba a China, mandaba a todos lados. Ahora te mandan el link o te metes en la plataforma y miras absolutamente todo. Entonces el representante cuando yo llegué me dijo, mira, perdón, yo pues, todo esto de Europa obviamente me abrió mucho el camino o me allanó el camino el hecho que tengo pasaporte italiano. Ahí sí quiero dejar eso, también quiero ser muy claro porque eso pues, es una gran ayuda, ¿verdad? Actualmente incluso. Entonces yo te diría que bueno, fui, entonces cuando me vio el tipo, me vio que físicamente pues no era chaparro ni nada y entonces me dice que cómo jugaba, ¿verdad? Y yo, mira, perdón, pero nunca te he visto jugar, pero le expliqué más o menos mis características Y entonces me dijo que si me animaba a ir a un equipo de Premier League, y entonces le digo, por supuesto, o sea, si me vine desde Guatemala acá a un equipo de tercera, pues créeme que si me conseguís un equipo de Premier para hacer una prueba, voy. Y así fue, solo me llevó a un equipo de Championship, que es la de abajo de la Premier, a ver, me imagino que tal vez para asegurarse que era jugador de fútbol profesional, y seguramente pues entrené un día, le han dicho, sí, muchacho juega, ¿va? Por lo menos se viene a que juega, no sabemos si va a seguir vivo o no, pero juega. Y entonces al final pues me llevó al Bolton, empecé a entrenar, me probé y después de un tiempo la verdad no me decían mucho, y yo pues ya medio desesperado, pues le preguntamos y al final yo terminé haciendo un arreglo, la verdad, muy, muy cómodo para el equipo y a mí me servía porque yo realmente me quería quedar. Hice todo para quedarme, la verdad, pues me sirvió, contento. Lamentablemente, pues bueno, empecé a jugar en el equipo de reservas, que ahí pues a veces juegan jóvenes, a veces juegan solo el primer equipo, dependiendo las necesidades del primer equipo. Obviamente ya me tocó entrenar con el primer equipo, con toda la gente que de la época, JJ Okocha, Bruno Engotti, que era un francés, Yuri Orkaev, campeón del mundo, Iván Campo, campeón de la Premier. Javi Moreno venía a jugar del Milan, o sea, ahí sí ya, pues la meca, para mí la meca del fútbol mundial es Europa y ni hablar la Premier. Entonces ahí ya me sentía que podía de repente en algún momento debutar y pues ahí sí que lamentablemente no me dieron el dulce, pero no me dejaron abrirlo. Salí un par de partidos a la banca, uno contra el Arsenal en Highbury y el otro contra el Newcastle. Y pues yo el partido que yo pensé que iba a debutar era contra el Arsenal, porque al final íbamos perdiendo 2-1. Lo lógico era hacer un cambio arriba y al final se decidió por un volante el técnico de ese momento. No sé, me quedé con las ganas de probarme, ¿verdad? Decir, ¿será que puedo? ¿Será que estoy a la altura? Porque al final los entrenos, pues uno puede estar mejor o peor, pero pues eso nos puede hacer en Guatemala o en cualquier lado, ¿verdad? Pero ya los partidos son los que realmente te dan digamos, la pauta si podés o no podés, y la verdad que me quedé con las ganas. En la época también cosa que, por ejemplo, ahorita ya van 20 a la banca o 19, van 9 a la banca, en ese momento solo íbamos 5 porque eran los 11 más 5, entonces igual era un poquito más difícil, así todo, pues me colé ahí en la banca un par de partidos, pero como te digo, lamentablemente no iba a todos lados, iba así, pero siempre dejaban 18 y solo salían 16, entonces al final toda la dinámica, todo, lo hice todo menos jugar, lamentablemente.
La esencia del fútbol, por eso todos sabemos que ahí nació, pero el viejo Highbury, sabemos que ahora el Arsenal ya no juega en Highbury Park, sino en su nuevo estadio, en el mismo barrio, pero muy pocos estadios quedan como era Highbury, que prácticamente estaba a la vecindad de las casas o era un vecino el estadio. Y vos que te hayas sentado ahí, me imagino que te has de haber sentido en 1800, pero en los 2000 al mismo tiempo.
Sí, bueno, de hecho ahorita hay un equipo que ascendió, que más o menos es igual, Luton, no sé, no me acuerdo el
Sí,
nombre
el luto, sí.
el nombre de ese equipo, pero sí, eso es que es lo que te digo, es que es Inglaterra, ¿verdad? O sea, yo a veces, mi hijo está muy pequeño, tiene 9 años y pues ya le encanta el fútbol y ahora más con todo lo que hay en redes y en YouTube y etcétera, él ve todos esos estadios y le encanta y yo siento que el fútbol inglés tiene algo muy especial que no lo tiene cualquier liga, ¿verdad? Y al final te da eso, es el romanticismo, ese a los amantes del fútbol nos encanta, digamos, lo tradicional e Inglaterra, más allá que obviamente está siempre a la vanguardia de todo, el tema tecnológicos, de equipos, de todo, pues sí, yo siento que siempre mantiene una esencia tradicional y eso creo que lo hace todavía más atractivo a la liga.
Dwight, bueno, ya para ir cerrando, Numancia por ahí se nos coló un poco. Yo creo que es un equipo por ahí que también hemos reconocido muchísimo aquí en Guatemala, más porque el primer partido del equipo invencible de Pep, ahí debutó Guardiola y perdió en los Pajaritos. Si tal vez nos podrías mencionar un poquito de tu estadía en Numancia, en el cuadro rojío.
Fíjate que bueno, yo después en el año 2006 vuelvo después de estar en Inglaterra, vuelvo un año un año y medio a los cremas, no un año a los cremas, año calendario 2005, que coincidió con la eliminatoria para Alemania. Me vuelve a fichar el equipo de Numancia, porque yo, pues como les había dicho, había tenido una buena participación en ese equipo y me vuelve a ir bien. Al equipo no, pero me vuelve a ir bien a mí en lo particular, y gracias a esos 6 meses me fichan en Numancia por 2 años. ¿Ya? O sea, digamos, ahí sí pude continuar yo mi carrera allá. Entonces, obviamente, Numancia era un mejor equipo, es un equipo, en ese momento era un equipo denominado ascensor, ¿verdad? Subía, bajaba, de primera división a segunda. Entonces, obviamente, en segunda era un equipo más protagonista y con otro tipo de exigencias. El entrenador en su momento se llamaba Andoni Zubizarreta, era Goicoechea, Andoni Goicoechea, vasco él. Un jugador importante en los 80s, siempre se le dice que se hizo famoso porque quebró a Maradona, porque jugaba en el Atlético de Bilbao cuando Maradona jugaba en el Barcelona, pero es un poco injusto porque fue un gran jugador de la época, ¿verdad? Y la gente lo recuerda por eso, porque realmente tenía mucha calidad. Y yo realmente me llevaba muy bien con él, a tal punto que hace unos 3 o 4 años, a él al final no le fue tan bien como entrenador como fue como jugador. Pero hace poco incluso me mandó saludos con un amigo mío que lo vio por alguna razón en España y se acordaba de mí. Y yo cuando me despedí, él hasta una caja de vino me regaló para traérmela porque él tenía vino, o sea, tenía una marca de vino. Pero nunca me puso. O sea, te cuento todo eso porque a veces es muy normal decir, no, es que el técnico no me quería y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Yo tenía una excelente relación con él, pero seguramente no le gustaba cómo jugaba. Me puso el primer partido de liga, que creo que no lo hice mal. Me jugué Copa del Rey también con el Numancia. Me parece que tampoco lo hice mal, porque uno tiene compañeros y obviamente uno le dicen. Y de ahí pues no me tomó en cuenta, ¿verdad? Y entonces yo tenía el contrato por 2 años. Me desesperé un poco. Creo que ese fue mi segundo error en mi carrera. Me desesperé un poco porque pues, yo quería jugar, necesitaba jugar, yo quería jugar en la selección, ya había pasado ya lo de Alemania, yo sabía que pues, en mi cabeza en ese momento me tenía una sed de revancha de tratar de ir al Mundial, que en ese momento tocaba Sudáfrica, y bueno, al final decidí volver, rescindir mi contrato, volver a Marquense, porque encima Comunicaciones ni me quería, y en ese momento Marquense tenía una excelente opción, dirigido por el licenciado Pineda Lam, que era un gran dirigente, y volví por eso, ¿verdad? No tuve gran oportunidad en ese equipo, y pues no sé, la verdad que dice que Andoni pues tomó esa decisión. Yo lo entiendo, lo entendí en el momento, lo entiendo ahora como técnico, pero bueno, lamentablemente no tuve minutos y no estaba tampoco atinado para quedarme, incluso en algún segunda vez que me hubiera podido quedar porque hubiera tenido opciones, porque al final, como te decía, pues desafortunadamente sí tenía un buen nombre ahí en ese momento en España.
Definitivamente, Dwight, una carrera impresionante, de muchos goles, de muchos países, de muchas anécdotas que nos has podido contar. Y bueno, estamos muy contentos de haberte tenido en Archivo GT. Y bueno, para ir cerrando, ¿cuál es tu mejor recuerdo de aquella eliminatoria 2005, si nos podrías contar, y cuál crees que fue el momento? Obviamente todos sabemos tal vez la respuesta, que fue el día de que México se deja ganar por Trinidad, pero si pensás que por ahí hubo otro momento donde por ahí se nos fue ese boleto a Alemania. Ya tuvimos una entrevista muy larga y de grandes cosas, de bonitas, pero no queríamos dejar pasar este donde la verdad metiste creo que 4 goles a Trinidad en esa eliminatoria en un sábado de gloria.
Sí, la verdad, mira, fue pues agridulce, ¿verdad? También nuevamente. Creo que tuvimos una buena eliminatoria. La primera fase, la fase de cuadrangular, obviamente no me lo puedo olvidar porque pues obviamente no partíamos como favoritos y el equipo estuvo a la altura, compitió a gran nivel y logró pasar esa ronda, cosa que yo siempre he dicho que esa ronda capaz que es la más complicada porque es bien cortita, ¿verdad? Ya después la eliminatoria o la hexagonal o incluso octogonal que hubo esta última, de repente daba un cachito más chance porque da oportunidad de levantarse, incluso como le pasó a Costa Rica, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que es un poquito más, no accesible, pero te da más chance, pienso yo. Entonces, nosotros pues creo que estuvimos a la altura, fuimos creciendo cuando nadie lo pensó que íbamos a crecer. Empezamos di directamente de una suspensión a pues prácticamente vestir la marca de las tres bandas, ¿verdad? O de las tres líneas, que es una de las famosas, pues hasta a este nivel llegamos, competíamos a buen nivel y yo siento que nos faltó ahí un poquito de más temple en lo último. Hay un partido que para mí es clave, más allá del de Trinidad. O sea, así todo, pues llegamos hasta lo último, ¿verdad? Pero yo creo que el partido en Costa Rica contra Costa Rica, que se nos escapa en el último minuto, un puntito que hubiéramos tenido ahí y hubiéramos prácticamente eliminado a Costa Rica, porque Costa Rica venía muy mal. Ese partido para mí lo veo más duro todavía, que el partido de Trinidad, porque ese partido nosotros perdíamos 2-0 en el Ricardo Saprissa, lo empatamos y en la última pelota nos lo ganan, ¿verdad? Entonces, al final, cuando vos querés ir al Mundial, esos partidos no se te pueden escapar y ese es el gran reto que tiene cualquier selección para poder ir al Mundial.
Gracias, Dwight, por hacernos recordar también estos momentos. Y sí, definitivamente ese gol al último minuto, luego de la remontada que ustedes habían hecho, pues es un punto que al final, con ese punto por ahí, eran dos menos para los ticos y uno más para nosotros, que tal vez nos hubiera podido
Es
dejar un
correcto.
poco más de
Así
margen.
es. Así es, totalmente, totalmente
Y
así es.
bueno, Dwight, ya porque ya supongo que no ha cenado y ya es tarde también, mañana hay que trabajar. No sé si viajas hasta Antigua o si vivís en Antigua, pero ¿cómo ves a la selección para esta Copa Oro y esta nueva generación con bastantes hijos de migrantes y que la gente está ilusionada también con Tena?
Bueno, mira, el fútbol ha cambiado, ha evolucionado de tal manera que realmente, pues yo creo que hay cosas buenas, hay cosas que no son tan buenas, pero eso es parejo para todos. Las generaciones han cambiado y hay que adaptarse lo más rápido posible a los cambios y hay que tratar de sacarle rendimiento a los futbolistas como sea. Y yo creo que hay que aprovechar esa posibilidad de tener gente que no nació en Guatemala, pero tiene raíces, como lo hacen todas las selecciones del mundo. Es importante también aprovechar las nuevas generaciones, pues las ganas que tienen, el profesionalismo que tienen, también te voy a decir, porque yo los conozco a todos y sé que son gente pues muy sana, demasiado sana, les digo a veces en son de broma, pero sí son sanos, la verdad. Y bueno, falta pues eso, ¿verdad? Que ojalá que se puedan desarrollar de la mejor manera y nosotros pues los que podemos incidir en algunos jugadores, no en todos, porque tampoco pues yo no estoy en la selección, pero estoy en un equipo en Liga Nacional y sí hablo con ellos, por lo menos con los que tenemos bajo nuestra dirección, pues intentamos aportarles a ellos para que ellos se puedan desarrollar tanto en el equipo como en la selección. Si ellos se desarrollan bien en el equipo, van a ir a la selección y si la va bien a la selección, nos va a ir bien a nosotros. Yo lo veo o sea, en síntesis muy positivo a la selección. Yo espero que le vaya bien, al profe Tena se le respeta, es un tipo de jerarquía y trayectoria. Le deseamos todo lo mejor y ojalá pues le vaya bien, porque si le va bien a él, no, le va bien al fútbol de Guatemala.
Bueno, afición, esto fue Archivo Chapín con Dwight Pesarossi, el tanque del gol. Muchas gracias, Dwight, que tengas buenas noches y te deseamos lo mejor en tu camino en Antigua GFC.
Muchísimas gracias, saludos a todos y estamos para servirles. Un abrazo.
Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.